La cuestión de la sujeción ya vimos y hoy empezamos con el modo de sujetarse demuestra el respeto de ella. Vamos con el modo. Y esto es libre, voluntario y alegremente. Es igual como la iglesia se entrega a la voluntad de su esposo, o sea, Cristo, lo cual ha llegado a ser una de sus características, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Efesios 6, 7. ¿Ve? El modo, ¿cuál es el modo de someterse al marido? ¿Cuál es el modo? El mismo modo que usted se somete a Cristo. Usted se somete a Cristo con buena gana, alegremente, o usted se somete a Cristo y dice, ay, hoy es el día del Señor. Ay. ¿Así te sometes a Cristo? El discipulado, y que tanto nos hablan que el discipulado, que el discipulado, que el discipulado. ¿Así te sometes a Cristo? Es igual como la iglesia se entrega de voluntad a su esposo, lo cual ha llegado a ser una de sus características, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 7. Dando a entender que la sujeción y el servicio que realizamos para el Señor es con buena voluntad. Con buena voluntad. Así debemos servirle a Cristo, de buena voluntad. Y así mismo las mujeres deben someterse a sus esposos, de buena voluntad. Así debe ser la sujeción de la esposa, muy libre y con muy buena voluntad, como si hubiera una misma voluntad en ambos. Por lo tanto, un espíritu contradictorio o que actúa de mala gana no corresponde a la esposa cristiana. Deja una herida en el corazón de él y culpabilidad de ella. Hay varones que de pronto pueden estar luchando de que se equivocaron. Hay varones que pueden estar luchando en sus conciencias de que se equivocaron en el momento de escoger a sus esposas. Es que póngase a pensar, si un hombre cristiano escoge a una mujer que no es sumisa, se equivocó. Se equivocó. Porque una mujer que no es sumisa va en contra de lo que la Biblia le pide a la mujer, que sea sumisa al hombre, así mismo como ella es sumisa a Cristo. Entonces puedo decir que ese hombre se equivocó en escoger. Se equivocó. Y si ya está casado, ese hombre está casado, tendrá que aguantar. ¿Quién le manda a escoger mal? ¿Quién le manda a escoger mal? Ahora que el Señor tiene gracia y misericordia, que en el camino transforma a la mujer cristiana. Hermanos, una mujer puede tener 20 años desde niña en la iglesia. 20 años desde niña en la iglesia. 20 años. Nació en la iglesia. Tiene 30 años. Se casa. Y si no es sumisa, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Así sea que haya estado de cuna hasta los 30 años. Si no es sumisa, y viene el esposo, se casa con ella. Eligió mal. Que el Señor tiene misericordia y cambia ese matrimonio, eso es otra cosa. Pero el hombre tiene que aprender a escoger su mujer. Dice, el que haya esposa, ¿qué dice? El que haya. El hombre no puede casarse con cualquier mujer. No puede. De hecho, que si te das cuenta, Abraham fue muy cuidadoso en darle las instrucciones a su siervo para la elección de la mujer de Isaac. Muy cuidadoso. Y el siervo de Abraham, como buen siervo fiel, estaba muy, muy preocupado por si elegía una mala mujer. Estaba muy, muy preocupado. Y por eso es que tú lo ves en el contexto, él orando mucho para que Dios le ayude a escoger la mujer que tiene para Isaac. Es el hombre que tienes que escoger. Ahora es al revés, las mujeres escogen a los hombres cristianos. Las mujeres se le insinúan a los hombres cristianos. No, no, es el hombre que tienes que escoger. Y vamos a ver próximos un discipulado de eso, cómo se escoge a una mujer. Lo vamos a ver. Porque nos enseña esos temas, o nos enseña la Biblia, o nos enseña la doctora Corazón. Pero alguien tiene que enseñar. Acuérdese, todas estas cosas las aprendíamos en las revistas del mundo, en la sección de familia. Ahí está, los consejos familiares. Pero menos de la Biblia. Entonces, por lo tanto, un espíritu contradictorio o que actúa de mala gana no corresponde a la esposa cristiana. Deja una herida en el corazón y culpabilidad en él de ella. Él de pronto puede estar luchando. Ay, Señor, ¿será que escogí bien? ¿Será que escogí bien, Señor? Porque los hombres cristianos o escogemos a nuestras mujeres, los hombres cristianos escogemos a nuestras mujeres por el flechazo del primer amor, o lo escogemos porque esa mujer tiene estas características. ¿Por cuál quiere dejarse guiar? ¿Por el amor a primera vista? Entre comillas, el amor a primera vista. No, ese es el de San Valentín. Póngase a pensar si en la Biblia existe el amor a primera vista. Y usted me podrá sacar. Ah, es que ahí lo veo en Isaac. Ah, sí, pero tú no tuviste lo que estuvo sufriendo el otro para escoger. No sigues todo el contexto de la historia. Cuando dice, Isaac la vio y la amó. Ah, sí, pero ¿qué hubo detrás de todo eso? Pues también. Eso es muy importante. La chica debe gustarte. Pero ese no debe ser el fundamento del matrimonio, acuérdese. Vana es, ¿cómo dice el versículo? Vana es la hermosura, algo así, ¿no? Está bien. Te gustó la chica, pero vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será digna de alabanza. Es lo que estamos hablando en este. ¿Y cuántos años lleva en Cristo esa chica? 20 años. Ah, ok. Vamos a preguntar a los padres cómo es. Vamos a preguntar a los maestros cómo es. Vamos a preguntar en los trabajos cómo es. Vamos a preguntar a los pastores cómo es. Y ahí más o menos. Y aún así, en la etapa del que te estás conociendo, si ves una actitud rara de ella, desaparece de ahí. Desaparece de ahí. Desaparece. Porque de pronto los padres ya quieren que se case. Y ya que se case, que se vaya. Y uno le pregunta, ¿y qué tal es la muchacha? ¿Cómo es su hija? ¿Es obediente? Sí, 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 muy obediente. Porque el padre quiere que se vaya ya. Que se case. Porque se le pasa el tren. Entonces el padre quizás oculta. Oculta. Es como cuando nosotros bautizábamos a adolescentes. Los padres ocultaban los pecados de sus hijos. Pues si es tan fácil, ¿no? Mírale la libreta, ¿no? Si puro rojo. Antes, primero obedezca a su maestro y de ahí le bautizo. ¿Ah? ¿Cómo es? Hijos que no ayuda su cuarto, desordenado. Ah, pues quiere bautizarse, imagínese. Desordenado el cuarto, pero quiere bautizarse. desordenada su libreta de calificaciones, pero quiere bautizarse. Entonces así a veces el padre, como ya quiere que su hija se case, porque se le está pasando el tren, le enseñaron en el mundo que se les pasa el tren, entonces cuando va, en la etapa de investigación, ¿cómo es su hija en cuanto a la sumisión a los padres? Y el padre quizás mienta, y comete un grave error. Porque en vez de decir, mi hija todavía tiene que ser trabajada en la sumisión. Todavía no te la recomiendo a mi hija. Eso es un padre honesto. Todavía no te la puedo entregar a mi hija porque tiene que trabajarse en la sumisión. Y si yo te la entrego a mi hija así ahorita, tú vas a tener un problema en el matrimonio. Mejor sé paciente y espera un poco. ¿Me hago entender? Porque los padres conocemos los pecados de nuestros hijos. Nosotros. Las esposas conocen los pecados ¿de quién? De sus esposos. Y los esposos conocen los pecados de sus esposas. Y los hijos observan los pecados ¿de quién? Los padres. Asimismo, los hijos cometen un error. Cuando se reúnen a los hijos, cometen un error. Su papá ha sido mocionado para el pastorado. Queremos que ustedes como hijos nos digan si su padre tiene estas calificaciones. Y los hijos igualito. Porque su papá quiere que sea pastor, ¿qué hacen? No, sí, mi papá trata amorosamente a mi esposa. Mi papá es lo mejor que he conocido. El papá es ordenado al pastorado. Y después los hijos comienzan a decir, mi papá es así, así, así y así. Y cuando uno lo llama a los hijos a tocarle la puerta, oiga, usted no nos dijo a nosotros que su papá era cumplía los requisitos de la Biblia. Sí, no, pero es que siempre fue así. A ver. Hermano, siempre tenemos que andar con la verdad, siempre. Para que Dios nos bendiga siempre con la verdad. Por lo tanto, un espíritu contrario o que actúa de mala gana no corresponde a la esposa cristiana. Deja una herida en el corazón de él y culpabilidad en el de ella. Porque por lo general es una señal de orgullo y engreimiento causa zozobra en la familia, lo cual es una maldición. Si el gobierno del esposo es demasiado pesado, es mejor que ella deje que él rinda cuentas por su severidad a que ella tenga que rendir cuentas por su desprecio, dice este comentario. 2. La esposa tiene que respetar a su esposo así como los miembros respetan a la cabeza. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Él es cabeza para influenciar y solidarizarse con ella. Ese es el privilegio de ella. A veces el esposo quiere influenciar a la esposa en asuntos doctrinales, pero la esposa no se deja influenciar. No se deja influenciar. Y ese es un gran problema que lo hemos visto por años. Dios trae a la luz al esposo, Dios lo despierta, en este caso lo despertó a la cabeza, pues. Agradezca que le despertó a la cabeza. Usted estaba orando para que su esposo tenga discernimiento espiritual, para que su esposo entienda la doctrina, y cuando él entiende la doctrina, va donde usted, mujer, a querer enseñársela para influenciar por lo que usted es la respuesta a la oración que usted venía haciendo, y resulta que dice, no, no estoy de acuerdo. Oye, pero ni siquiera he empezado a enseñar y ya dices, no estoy de acuerdo. Él es la cabeza para influenciar. ¿En qué? ¿En qué tenemos que influenciar a nuestras esposas? En esto, hermanos. Tenemos, ese es nuestro llamado, enseñar a nuestras mujeres y a nuestros hijos esto. De esto es que tenemos que influenciar. De eso. Y solidarizarse con ella. Ese es el privilegio de ella. Él es cabeza para ocupar con dignidad esa posición y para administrar. Eso es de él. Hermanos, a veces el esposo le dice a la esposa, amor, usted administre la finanza. Le dice, administre las finanzas. Eso no es, es administrar la finanza, no quiere decir que el esposo tenga que sujetarse a su mujer por el tema de las finanzas. ¿Me hago entender? Vamos a la práctica eclesiástica. En la iglesia administran los diáconos las finanzas, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Le hago una pregunta. ¿El hecho que los diáconos administren las finanzas quiere decir que los diáconos están por encima de los pastores? No. Simplemente están administrando las finanzas. Asimismo, en el matrimonio. El hombre le dice a la mujer, mijita, ayúdeme administrando las finanzas. Pero parece ser que la mujer entendió otra cosa. Ahora yo tengo el poder. Y tú te sometes a mí. Eso no es de una mujer cristiana. Eso es de una mujer impía. ¿Sí ves? Los mismos principios de iglesia son los mismos principios en el hogar. Porque somos una familia. La iglesia es la familia de Dios. Y en el matrimonio son una familia. Nos rige a ambos dentro de la iglesia. Nos rige la Biblia y dentro de la familia nos rige la Biblia. Las autoridades están bien claras en la Escritura. A veces los errores en las iglesias, a veces los diáconos quitan a los pastores. Como que ellos tienen la autoridad, los diáconos, quitan a los pastores. Cuando usted va a la Escritura, ¿quién pone a los pastores? ¿Quién pone a los pastores? La iglesia local. La iglesia pone a los pastores y la iglesia pone a los diáconos. La iglesia acepta a los miembros. La iglesia excomulga miembros. ¿Sí te das cuenta? Por eso somos un gobierno congregacional. Es la iglesia. En el matrimonio, el hombre es la cabeza. Él tiene que administrar. Él es la cabeza. Ese es el llamado de él. ¿Y cómo puede esperar ella de beneficiarse de la cabeza si no le honra? Es la pregunta. Deshonrar la cabeza de un hombre siempre se considera uno de los pecados antinaturales. Primera de Corintios 11:4. Ahí está. Ella no tiene que contrariar a los propósitos de su cabeza. Mujeres, recuerden, el hombre tiene una gran responsabilidad. Tomar una decisión. Y ya hemos hablado en claro que el hombre no le puede imponer a su mujer y a sus hijos a que pequen. Eso ya está claro. Eso ya debe estar claro. Él tiene que tomar una decisión porque es cabeza. ¿Sí? Ella no tiene que contrariar los propósitos de su cabeza. Es ridículo que la cabeza vaya por un lado y la costilla por otro lado. Hermano, hoy se ve un mal hoy en día. Cuando empieza la reforma en una iglesia, y eso lo hemos vivido nosotros. Cuando la reforma empieza en una iglesia, cuando la iglesia quiere volver a las escrituras, resulta que a veces la mujer no está de acuerdo. Y la mujer dice, yo me voy de la iglesia. El hombre tiene que tomar una decisión. O decirle, mijita, si tú quieres irte a otra iglesia, bueno, vete. Pero aquí es donde está la bendición. O el hombre tiene que tomar la decisión. La otra decisión es, bueno, mijita, está bien, mijita. Tú no estás de acuerdo con esto. Está bien, mijita. Yo sí estoy de acuerdo, pero tú no estás de acuerdo. Entonces hagamos algo para la paz del matrimonio. Hagamos algo. Nos vamos los dos. ¿Cuál de los dos les parece más bíblico, hermanos? Se lo pongo con otro ejemplo. ¿Qué pasa si Satanás viene donde la mujer? La engaña, y a ella le parece que es bíblico, porque la engaña. Y ese es el problema, que los engaños de Satanás parecen bíblicos. Ese es el asunto. Por eso es el engañador. Porque lo que te hace ver Satanás, te lo hace ver como bíblico. Ese es el punto. Esa es la habilidad que tiene Satanás. Entonces, va a donde la mujer, la engaña. Ahora la mujer va con la idea al varón. El varón dice, no, yo no. No me meto por ahí. No me meto por ahí. Pero la mujer quiere seguir en el asunto. ¿Qué decisión toma el varón? ¿Qué decisión toma? Dos opciones. Comer del mismo fruto o decirle al Señor, Señor, tu palabra dice esto, yo me quedo aquí plantado. Me quedo aquí plantado. Yo estoy seguro que esto es la Biblia. Yo estoy seguro que esto es bíblico, pero mi mujer quiere caminar sola. ¿A quién va a bendecir el Señor? Le hago una pregunta. ¿Al que quiere ser bíblico o al que quiere ser antibíblico? Hoy vemos un mal. El hombre en una iglesia y la mujer en otra iglesia. Porque ellos tomaron esa decisión. El hombre dice, a mí me parece bíblico esto, y yo me quedo aquí. Se paró firme en eso. Y la mujer dice, no, a mí no me parece bíblico lo que están haciendo. Yo me voy. Y la mujer se va a otra iglesia. ¿Cómo hacemos ahí, hermanos? A la luz de todo lo que estamos viendo, ¿quién se somete a quién? ¿Qué pasaría si el esposo dice al pastorado? Ya mi esposa lleva 6 meses en la otra iglesia y yo llevo 6 meses que me quedé en esta iglesia. ¿Sabe qué, pastor? Yo me voy no más allá. Listo, ya sé quién gobierna tu casa. Ya sé quién gobierna tu casa. Tu mujer gobierna tu casa. Y tus hijas están viendo todo ese patrón. Y cuando tus hijas se casen, ¿aprendieron qué? ¿Qué aprendieron? Aprendieron a ver una mujer que toma las riendas de la casa. Pero estos casos no son del mundo, estos casos son de la Iglesia Cristiana Evangélica, déjeme decirles. Yo no le estoy hablando al mundo. Porque del mundo no me sorprende nada del mundo. A mí me sorprende las cosas que ocurren dentro de la iglesia evangélica. Eso me sorprende. Entonces el hombre se pone bien filósofo y dice, por el bien de mi familia, por el bien de mi familia, yo creo que es mejor a la otra iglesia. Y resulta que la otra iglesia es carismática. ¿Qué le parece? Porque si esa mujer iría donde una iglesia bautista reformada, el pastor de una iglesia bautista reformada, ¿qué le diría a esa mujer? Yo te veo muy sola, Eva. Ten cuidado, porque Satanás te está rondando. Pero eso ya había en el corazón en ese ratito, ¿o fue un corazón de una mujer así insumisa siempre? ¿Qué opinan ustedes? En la práctica es, siempre fue así. Empezó con las finanzas en el hogar y después terminó con diciendo, esto es lo que dice la Biblia. Pero empezó con otros temitas, empezó con otros temas. El esposo fue cediendo a su liderazgo en temitas. Y cuando ya fue algo fuerte, como el tema eclesiástico, ella ya era la cabeza en ese hogar hace rato, hermanos. Era la cabeza hace rato de ese hogar. Por eso, si puedo decir algo, hombre, despierta y sé cabeza. Sé cabeza. Hombre, cristiano evangélico, sé cabeza, no costilla. Tú eres cabeza, no costilla. La mujer, siendo costilla, quiere ser cabeza, pero ese es un problema que va a llevar siempre. Problema. Tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Ese problema de que la mujer quiere ser cabeza cuando es costilla, eso va a ser siempre. Eso solo se somete en Cristo Jesús, hermanos. Es la única manera que se somete. Ella no tiene que contrariar los propósitos de su cabeza. Es ridículo que la cabeza vaya por un lado y la costilla por otro lado, hermanos. Es ridículo, hermanos. Hasta la figura del cuerpo nos dice que es ridículo que una costilla vaya por un lado y la cabeza por otro lado. Pero bueno, hay familias que toman ese tipo de decisiones y creen que son bíblicos, hermanos. Pero es ridículo. Es muy ridículo porque la anatomía del ser humano no nos demuestra eso. Tiene ella que seguir las instrucciones y consejos de su cabeza, sin vacilar. Porque los miembros no le enseñan a la cabeza para dónde ir. Es lo que digo, los miembros del cuerpo. Hoy se habla mucho del cerebro, ¿sí o no? Del cerebro, del cerebro, del cerebro. ¿Se dan cuenta? Imagínense que el hígado le mande al cerebro. Bueno, hay algunos que piensan con el hígado y no con el cerebro. Pero ya. Los miembros del cuerpo no le enseñan a la cabeza para dónde ir. La apoyan, pero no la dirigen. Es sabio y el deber de la esposa sujetarse a su esposo como su cabeza, excepto en casos en que la cabeza esté demente o evidencie de un desorden mental. Ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me da demencia senil o a mí me da Alzheimer? Mi esposa tiene que tomar el control, porque yo tendría un problema de mi memoria. ¿Ves? Y Dios sabe eso, que ella quiere proteger el hogar. Pero es porque yo estaría enfermo. Enfermo de mi cerebro. Así como se llama, el hígado se daña, los pulmones se dañan, el páncreas, riñones. El cerebro se puede dañar. Y ya vemos enfermedades como Alzheimer, demencia senil, que pierdes todas tus facultades. Y resulta que eres la cabeza del hogar, pero te dio esa enfermedad. Tu esposa va a tener que tomar decisiones por cuidar ¿a quién? A la cabeza. Y ahí sí, es una prueba grande, ¿no? Porque el esposo con demencia senil quiere salir por la calle, pero resulta que no va a poder regresar. No, yo soy la cabeza y yo quiero salir solo. Pastor, ayúdeme, porque él, si sale, no regresa. A menos que le instalemos un chip y sepamos dónde él esté. Porque él ya no recuerda cómo llegar. ¿Ves? Eso es otra cosa, hermanos. Ahora, mujer, ¿por qué traigo esta analogía? Tu esposo no tiene demencia senil en tu casa en este momento, ni Alzheimer. Déjalo gobernar. Déjalo gobernar. Déjalo hacer su trabajo. Si por ahí no lo está haciendo bien, ayúdalo. Pero no tomes tú, eres costilla, no tomes su lugar, porque no te corresponde. Él es la cabeza. Ayúdalo, ora, apóyalo. Pero no tomes su lugar, porque no estamos hablando de una enfermedad mental. 3. Esto nos trae a las demostraciones del respeto de la esposa por el esposo, que es lo tercero que voy a decir. Estas son, de palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si hay ese temor y respeto interior en su corazón, como Dios lo requiere, será evidente en las palabras que dice. La misma ley que se aplica al corazón en este caso, también gobierna la lengua. Y la ley de clemencia está en su lengua, dice Proverbios 31:26. Y ciertamente aquí la lengua apacible es árbol de vida, mientras que la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu, dice Proverbios 15:4. Entonces, las demostraciones son de palabra, de palabra. El respeto tiene que venir con palabras. Hay mujeres, hay esposos que se ponen apodos. Al principio puede ser jocoso, pero ya tienen como costumbre en llamarse por apodos. Eso rompe este principio, hermanos. Rompe este principio. Rompe totalmente este principio. Porque lo que hay en el corazón habla la boca. Es que sí o no, es más fácil decirle gordo, pero en el fondo te digo gordo no de cariño. Por ejemplo, mi esposa me dice gordo, pero porque estoy flaco. Pero dice gordo porque estás gordo. Y todas las bromas giran porque estás gordo. ¿Me explico? Entonces, las palabras, ¿cómo se tratan en el matrimonio? ¿Cómo se tratan en el matrimonio? ¿Se ofenden con bromas? ¿Se ofenden con bromas? El respeto de la esposa se demuestra en sus palabras acerca de su esposo, las cuales siempre deben estar llenas de respeto y de honra. El apóstol menciona a Sara como ejemplo de esto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien. 1 Pedro 3:6. Y vamos a ese pasaje, por favor. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temor de ninguna amenaza. En la Biblia de las Américas, este mismo versículo dice así, se lo leo. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Quiero comentar un poquito este versículo. Quiero comentarlo. Primera de Pedro 3:6 dice este comentario que me parece muy apropiado. Sara y todas las mujeres fieles del Antiguo Testamento se comportaban de esta manera y dieron un respeto a sus esposos que era apropiado, tal como la palabra de Dios lo pide, llamándole Señor. Ahora, quizás en nuestra cultura no se acostumbra a decirle Señor. Pero hay algo interesante aquí, las palabras en griego. Acuérdese, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y aquí hay algo interesante. Dice, llamándole Señor. En griego significa amo. Amo. Ese es el peso de lo que está diciendo la Escritura. Porque los colombianos, si te das cuenta, te dicen Señor a todo, ¿no? Si te has dado cuenta, has hablado con, has visto cómo los colombianos, por cultura, tienen la cultura de decir buenos días, Señor, Señor, y sí, Señor, y todo mucho, Señor, ¿ya? Pero cuando tú vienes a la Biblia, mujer, lo que está diciendo el texto en el griego es amo. En griego significa amo, que era una designación de respeto. Y amenaza literalmente significa temor. Entonces, si te das cuenta, el peso bíblico de que cada quien cuando lee Señor en la traducción en español, depende. ¿Qué entienden en Ecuador por Señor? ¿Qué entienden en Perú por Señor? ¿Qué entienden en Colombia por Señor? Pero lo que entiende el mundo es otra, una cosa. Lo que diga el texto bíblico es otra cosa. La connotación aquí, llamándole Señor, la palabra en griego es amo. Amo. Porque tú, después de esta enseñanza, le vas a decir a tu esposo, oh, ya aprendí que tengo que llamarte Señor. Y uno le dice, ya me podrás decir Señor, pero amo, ¿no? ¿Entendiste mal el sermón? Dime Señor, yo te lo acepto ya, Señor, Señor. Pero en la práctica tú y yo sabemos que yo no soy tu amo. ¿Ve la importancia del griego aquí? Y ninguna esposa es demasiado grande o buena como para no imitar su ejemplo en esto, hablándole respetuosamente de su esposo, hablando respetuosamente de su esposo. Todas las críticas acerca de su esposo y las palabras que lo deshonran tiene infaliblemente consecuencias para su propia vergüenza. Su honra y respeto se mantienen y caen juntos.